Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe y es nuestra, a pesar de lo que diga cualquiera. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Hoy es un día especial, como casi todos los viernes. Ustedes saben que no estamos acá, o sea, ninguno de nosotros, ni Yanel Danilo Fuentes Cortés, ni Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Hoy toca a los hologramas, afortunadamente, para todos ustedes, y así no tienen que aguantar esta descarga de estos tres animales. Hoy me acompañan la voz del níquel y, por supuesto, su padre. Como les cuento siempre, hoy es un día de esos en que estamos en familia. Y vamos a conversar, porque una de las cosas más importantes que han sucedió en el día de ayer, y me encantó, y por eso lo compartí temprano en la mañana. Ustedes saben que lo primero que yo hago es abrir el Granma. No hay nada más importante que eso. Primero el Granma y después todo lo demás. Ya entonces de ahí para allá el espectáculo se organiza y ya todo está realmente en orden. Y ya lo publiqué temprano en la mañana. Lo voy a compartir con ustedes porque es lo más importante. Sí. Y entonces es complicado. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico 305-437-7118. 305-437-7118. No se preocupen, no me estoy riendo de ustedes. No soy como Canel, que en medio de toda la barbaridad está muerto de risa. El problema es que en lo que yo estoy hablando con ustedes, mi productor, que es un tipo muy ágil y de muchas buenas cosas, hoy me estaba diciendo que, digo, si llama Morel y me dice, agáchate. O sea, rápido, rápido como es él. Hoy nos levantamos recordando a Morel y le dije, no te preocupes, que Morel está con el viejo mío de arriba y deben estar ya enchinchados a esta hora. Para ellos siempre son las 5 de la tarde. 5 o'clock in somewhere. Eso no tiene discusión. Bueno, el caso es que me reía porque él me estaba diciendo unas barbaridades ahí en lo que yo estaba hablando con ustedes. También estamos SiriusXM, canal 153. Y quiero, hoy vamos a conversar con alguien que, gracias a SiriusXM, él escribió. Y nos dice, qué feliz nos sentimos los camioneros de poder oír un poquito de nuestra Cuba cada día por radio satélite. A veces queremos participar, pero no tenemos el teléfono tuyo. El 911 quería decir algo que quizás muchos no creerán, pero quiero que lo denuncies a la opinión pública mundial. El gobierno cubano entrenó a miles de talibanes en Cuba en simuladores de 767 y otros jets, en explosivos, tiro y tácticas de combate. Los instructores insistían en atacar a Estados Unidos con sus propios medios. El Centro de Inteligencia de Cuba vendió a los talibanes la información necesaria para ejecutar el ataque, así como vías de acceso a aeropuertos y metros, así como a las centrales termonucleares de los Estados Unidos. Fidel Castro y su hermano Raúl monitorearon los entrenamientos personalmente y dan instrucciones a Ramiro Valdés para que le informara del entrenamiento en detalle. Cuba es el centro del mal y el terror en este mundo. José Pérez. Entonces, cuando leemos a este camionero, que le encanta porque entramos directamente en este suceso, hay tiempo siempre, en este suceso que acaba de ocurrir. Y es que el señor La Morsa, Bruno Parrilla, La Morsa acaba de indignarse, se ha puesto muy indignado porque Estados Unidos expulsó a dos diplomáticos. Cuando ustedes ven la foto, ustedes se dan cuenta inmediatamente que de diplomático tienen lo que yo de jardinero central de los Yankees de Nueva York. Usted lo lee ahí enseguida, se da cuenta de esto. Él inmediatamente se puso bravísimo porque han votado a estos dos diplomáticos. Y no solo eso, sino que los 50 y tantos tipos que viven en Nueva York a costa de todos ustedes, o sea, de todos los que están allá en Cuba, y de nosotros también, porque nosotros somos parte de los cubanos. Esos 50 y pico de funcionarios ahora no podrán salir de Manhattan. ¡No! Y yo les digo, ¿qué problema tiene eso? Cuando yo fui al festival de teatro en el cual aproveché para partir, yo tenía un pasaporte cubano, muy raro, no era azul, ¿cómo era el ese que nos daban a nosotros? Rojo, ¿no? No, era verde. Y además era solo con una visa para Quintana Roo. Yo no podía salir de Quintana Roo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo, un ciudadano normal, no tengo el derecho de ir a cualquier lugar, ¿por qué ellos van a tener derecho a andar por todos los Estados Unidos como les da la gana cuando en Cuba hay un periodo especial? ¿Por qué van a estar comiendo, van a estar viviendo, van a estar yendo a tiendas, van a estar haciendo todas esas cosas? Entonces la morsa rechaza categóricamente injustificada expulsión de los dos compañeros de la embajada. Una que además es la vicepresidenta de Comercio Exterior, viene siendo como la aleta derecha de la morsa, que es esta señora. Ni copié los nombres porque ¿para qué me voy a meter en eso? Entonces, después de haber leído que rechazan enérgicamente eso, que no pueden salir de... Olvídate, por primera vez se está llevando a cabo de verdad. Somos enemigos, siempre lo han dicho, lo decía el comandante en polvo, el imperialismo. Lo decían después esta gente, el imperialismo. Siguen diciéndolo, culpan a Estados Unidos del problema que tienen en estos momentos después de 70 años. Si tú no fuiste capaz de preparar un lugar donde hicieran pan, de criar vacas para los niños pudieran tomar leche o cualquier cosa, de sembrar o no sé, hacerlo de alguna manera, como antes, cuando mi mamá, siempre lo digo, costurar y mi padre soldador, y en mi casa se tomaba café siempre. ¿Por qué hay que tomarse ahora ese agua de quimbumbia, de zambumbia, que nadie sabe qué cosa es? Y de eso vamos a hablar también adelante. Entonces esto lo escribí porque si la morsa rechaza categóricamente injustificada expulsión, yo voy a decirle lo que yo pienso y lo que yo rechazo. Y dice, exclusivamente dice así, rechazo categóricamente injustificada expulsión de la leche de los niños, del respeto a los ancianos, de los nacionales de la capital, de los que no están de acuerdo con su tiranía fuera del país, del reggaetón, de los cubanos de sus playas, de cubanos que tienen relaciones con extranjeros, de expresidentes que no son afines a su desgobierno, de homosexuales que quieren hacer sus marchas independientes, de estudiantes, profesores y profesores universitarios que no comulguen con sus ideas de sacrificio para el pueblo, de los que no quieran y no necesitaban, de los médicos que no quieren seguir siendo esclavos, de los que colaboraron con los alzados del Escambray a pueblos cautivos. En fin, rechazo categóricamente la injustificada expulsión de la vida a hombres que la brindaron por la libertad. Gilberto Reyes, un cubano, hashtag cubano para el bien y no para el mal. Eso es lo que tienes que rechazar categóricamente, Bruno de la Tortilla, perdón, de la Parrilla.
¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Ahí está, no se discuta más. Dice Leonel, buen día, hermano Gilbert, abrazo para todos, incluyendo a Mike y a la voz del Níquel. No está hoy. Oye, Gilbert, olvídate de la zafra, porque si la van a hacer con bueyes, con el hambre que hay aquí, no van a hacer ni un granito de azúcar, hermano. Vamos a ver si ese informe que los esbirros de la revolución van a presentar en la ONU hablan de que te bloquearon la línea telefónica a Mailén y también de todas las páginas que aquí nos bloquean en Internet para que no tengamos acceso a la libre información. Aquí internamente lo bloquean todo. Oye, para mí el Revoltillo es un excelente programa y el que diga lo contrario se la arranco, ¿ok? Bueno, vamos a andar piano. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid. Esto fue de lo que hablábamos ayer, de esta cosa que se había hecho. Hoy el humor cubano vino de la mano, por supuesto, del puesto adeo, como le dicen uno, el perro él, como le digo yo, todas estas cosas. Y entonces lo puse porque es que a mí me parece tan... ¿Otro camionero? ¡Aló, buenos días!
Gilbertico, ¿cómo estás?
Muy bien, hermano mío, ¿cómo estás tú? Ahí está. Tú sabes que estoy trabajando con un colombiano, ha venido desde Colombia, es Mono, director de fotografía, y está compartiendo con nosotros acá, así que me da muchísimo gusto. Otro colombiano que quiero muchísimo. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, aquí luchando en las carreteras por Arizona, viajando hacia Nueva York.
¿Desde Arizona?
Sí, no, de California, atravesando todo, costa a costa. Nueva York,
hasta Nueva York, andas cargado
por la interestatal 40, llevando flores para el mundo. Tú ya sabes que lo mío es las flores.
Sí, fundamentalmente flores, que eso es lo más importante. Entonces te está yendo a Nueva York, o sea, tú tienes un trailer de eso refrigerado, ¿no?
Refrigerado, sí, de 52 pies. Quería para saludar. Dime.
Ok, te decía que ayer me escribió este camionero que me escribió José Pérez, que tú sabes que José Pérez no hay mucho entre los cubanos. Y entonces, pero lo llamaba, parece que está durmiendo porque tiene que salir, parece temprano de viaje. Rorro.
Señor.
Dígame usted.
No, que quería saludar y escuchando las noticias uno se indigna lo que pasa en Cuba, lo que pasa en mi país, como tú lo sabes, lo que pasa en Venezuela. Quería, no sé en qué momento vaya a explotar. Uno ve los toros desde la barrera totalmente diferente, ¿no? Pero no sé cuándo el pueblo, de verdad, el pueblo de donde tú eres, de Cuba, despierte escuchando que la gente no puede montar en bus, que la gente no tiene para comer. De verdad que a uno le indigna bastante. Y pues, acompañándolos de corazón y para saludarlo, para darle mis respetos. Hace tiempo no sí lo escuchaba, pero el problema es que no tenía acceso a llamarlo y darle las gracias por todo lo que ha hecho.
Pues me alegro mucho, Rorro, y te lo digo, y muchas de las cosas que han pasado en Colombia se la tenemos que agradecer en mala onda al comandante en polvo, que tanto ahora mismo tiene gente de la FARC metido allá y los protege y los cuida como los ha tenido de la ETA y los ha tenido de cualquier otro lugar. Y los que entrenan, y mira lo que dijo José Pérez, que mucho tuvo que ver esta gente con la preparación de muchos de los terroristas que estuvieron por acá. Estamos en Facebook Live también, puedes compartirlo con nosotros, pones Gilberto Reyes y compártelo, por favor, que para que más gente puedan estar. Mi Rorro.
Oye, esta va a ser mi signo de ahora en adelante.
Ahí está, hermano mío, un abrazo bien grande de todo corazón y buen viaje. Allá que te vas a encontrar por allá con Donis, que vive en Queens. Donis Roja, que vive en Queens. Ahí está. Aide Martínez. Compártanlo, señores, este Facebook Live. Felito y Alicia Monzón también. Buen día, Gilbertico, desde la fría mañana de New York, Queens. Michelle Valero Gregorio. Hola, hola, hermano. Reinaldo Díaz, lo único que han hecho en 60 años ha sido Alamar y el PPG, y ninguna de las dos cosas han funcionado, porque Alamar dice que está destruido, ¿no? Reinaldo Díaz nos cuenta esto. Sandra, Floyd Haley, Dani Jacomino, hermano mío, Ilia Rosa Encinosa, un placer, señora. Elso González también se unió. Son muchas personas. Compártanlo, señores, compartan esto con nosotros para poder tener más gente del lado de acá. Hoy, 20 de septiembre, pero del año 1913, nació en Montgomery, en Alabama, un guitarrista estadounidense de jazz. Yo les digo el nombre porque yo personalmente no lo conozco, y Viñoli, tú sabes que le encanta eso. Y donde único no me mata, él cuando se descorre es cuando se va a Inglaterra, que ahí me ponen los barrios, eso, salvo Surrey, todos los otros son complicados. Entre 1935 y 1950 trabajó con Billie Holiday, Harry Carney, Chubby Jackson y Lester Young. Y con quien más duró fue nada más y nada menos que con Nat King Cole. y que fue siendo miembro del trío de Nat King Cole desde el 51 hasta la muerte del Nat King Cole en el año 1965. Esta canción es cantada por Nat King Cole, supongo que cuando estaba en el trío John Collins. Murió en el 2001 y la canción se llama Hojas Muertas.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold.
Hijo tuyo, ¿no? Hijo de gato ronca, dice. Ronca exactamente igual. Bueno, ustedes saben que este periodo coyuntural no está... es una coyuntura. Ustedes saben lo que es una coyuntura. Pero igual saben lo que es una libreta de desabastecimiento desde 1962 hasta la fecha. O sea, tienen el récord. Eso debía estar en el récord Guinness. Porque España es el que después tiene más y fueron 13 años. Entonces debía estar récord Guinness ya.
No, pero ya está en el de Winnie.
Ya está en el de Winnie. En el de Winnie sí está. O sea, desde el 62 hasta el año 2019 y todavía persiste la libreta de desabastecimiento. Qué cosa más grande. Entonces ahora el periodo, me asusto por eso, porque todos los ejemplos que me han puesto siempre han sido precisamente así. O sea, el periodo coyuntural puede durar lo que puede durar un periodo súper especial. Porque si la libreta de desabastecimiento ha durado tanto... Y el periodo especial empezó en el 62, no empezó en el 90. Pero bueno, el caso es que ahora resulta que la Universidad de Holguín cerró la semana pasada, por el problema coyuntural del país. El jueves 12 hubo que recogerlo todo y dijeron todo para sus casas, las taquillas deben quedar abiertas, los que quieran dejar algo guárdenlo en la oficina de los carpeteros o en el almacén. El sábado por la mañana aquí no puede quedar nadie, así que esto que dice Canel de aquí no se rinde nadie, no, aquí no puede quedar nadie. Esa fue la indicación, bueno, deben haberse indignado, que corrió por los pasillos hasta las becas de la Universidad de Holguín. No hubo información oficial. Qué raro. Es súper raro que no haya habido una información oficial. Los profesores le dicen a los alumnos al resto de los alumnos. Las dudas con los profesores. La respuesta a esta incertidumbre es que la universidad cierra residencias y suspende la docencia hasta el próximo 30 de septiembre. Ojalá. Se los digo de todo corazón. Ojalá que suceda eso. Hasta el próximo 30 de septiembre, a causa de la situación coyuntural del país. Detrás del telón todo el mundo sabe cómo está esto. La decisión fue tomada por la rectoría y aunque no corresponde con lo dicho por el ministro de Economía, Alejandro Gil, en el espacio de la mesa redonda con el cabeza de bombillo de Linterna, dice que es la cúspide del plan de medidas adoptada por la institución a consecuencia de la crisis existente en Cuba. En la segunda comparecencia especial del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, en la mesa retonta, en la cual participaron además los titulares de Energía y Minas, Raúl García Barreiro. Cada vez que yo leo estas cosas me da mucha gracia. Porque digo, toda esta gente con todos esos nombres, ministro de Energía y Minas, y mañana lo van a mandar a cuidar cualquier otra cosa. Ya, si el otro mandaron a la moringa, a este lo mandan a cuidar cualquier otra cosa. Estaba ese, Raúl García Barreiro, el de transporte, Eduardo Rodríguez, y el de economía y planificación, Alejandro Gil. Este último manifestó que se evaluaron las esferas de salud, educación, los renglones productivos, servicios básicos y construcciones para reducir algunos niveles de actividad, pero que no se dejaría de dar clases, aunque pudieran ocurrir corrimientos de horario. Bueno, vamos a detener un segundo aquí, corrimientos de horario. Piensa, déjame anotarlo aquí, el corrimiento de horarios.
Corrimiento de,
porque tenemos corrimientos, sí. Porque tenemos a alguien en línea telefónica. Aló, buenos días, hoy es viernes, hoy es día de pelote. Candela para el sindicato. Oye, adelante, hermano mío.
Pues un abrazo bien grande, mi hermano.
Buenos días para todos ustedes y un abrazo bien grande para todo el equipo del Revoltillo. Un abrazo y mi saludo para todos los hermanos Revoltilleros. Oye, Gilberto, qué alegría poder estar aquí contigo en el programa. Y sí, Gilberto, estás ahí diciendo muchas cosas que en la totalidad son la realidad. Y te voy a decir más, está paralizado el país. Ellos dicen que no está paralizado, pero yo te puedo asegurar que estoy viviendo aquí dentro de todo esto, que está paralizado el país. Es una cosa como si de momento vas en un auto y frenaras. De momento lo frenaste y te quedaste sin combustible y sin nada. Realmente lo voy a no venir. Sabía que iba a pasar de nuevo. No puedes estar dependiendo de la ayuda de otro país. Siempre ha sido así. Empezaron con los soviéticos y ahora continuaron con esta gente de Venezuela y eso, y ya todos los resultados. Y sí, y seguirá siendo así, porque una economía que no es sostenible, que no hay un desarrollo en este país de ningún tipo, y la política cerrada, Alberto. Yo quisiera que tuviera ahora los educadores. Tú sabes que llamaron a todos los maestros a trabajar, ¿no? Que lo quitaron un aumento de salario y todo eso. Y yo te puedo decir una cosa, en el municipio de Baraguá, los educadores no van a cobrar el CNE porque no hay dinero para pagarlo. A ver, ¿cómo tú entiendes que los llaman, les ofrecen que les van a pagar más dinero, los conquistan y entonces ahora los engañan, ahora no les van a pagar? Y entonces es una cosa que tú no puedes entender, porque dices que el gobierno no tiene dinero para pagar. Entonces esas cosas tú dices, ¿qué estamos viviendo aquí? ¿Cómo es esto? Es una cosa que se contradice una a otra. Y realmente hay problemas ahí, como estaba hablando, de combustible, no hay transporte. Han cerrado las escuelas nada más, que trabajan hasta el mediodía, han reducido los horarios, han reducido horarios de todo. Y entonces estamos muy asustados, estamos esperando los apagones. Por lo menos aquí en mi área todavía no ha habido apagones prolongados, o sea, han sido cortes de muy corto tiempo, o sea, han quitado la corriente muy poco tiempo. Pero te puedo decir que todo lo otro está, no hay comida, Gilberto. La leche la está trayendo en un carretón, la están trayendo tirada por caballo, y entonces en muchas ocasiones se echa a perder el poquito de leche que le traen a algunas personas, a algunos niños que todavía los cogen, porque a los 7 años ya no coge leche. Y entonces realmente es algo que yo no sé, no estoy sorprendido porque lo voy a venir, sabía que esto iba a suceder en cualquier momento, pero realmente es algo increíble que a estas alturas, a esta época, nosotros tengamos que estar viviendo esta crisis así nuevamente, Gilberto. Es una cosa que no la entiendo, no tiene lógica.
Es increíble, es realmente increíble, y que sigan culpando a los Estados Unidos o a cualquier otro, menos ellos son los culpables de todo. Perdóname, pero ya casi nos vamos a separar por un momentico, Leonid. Me alegro mucho haber podido hablar contigo y nada, lo sentimos muchísimo, a pesar de que Luis Alberto García diga que nosotros nos reímos de las desgracias de los cubanos. No, Canel y compañía, incluso el que cuida la moringa es el que se está burlando del pueblo de Cuba y de todos nosotros, no solo del pueblo de Cuba dentro de Cuba, de todos nosotros fuera. Ellos son los que se divierten con el dolor de los cubanos, ellos son los que le pegan a las mujeres, ellos son los que le quitan la leche a los niños, ellos son los que hacen todas esas cosas. Porque si en 60 años tú no has resuelto ningún problema para tu propia gente, tú eres un desastre, eres lo más bajo y lo más ruin que hay en este mundo. Regresamos dentro de un momento, vamos a separarnos un poco y vamos a informarnos. Hoy nos recordamos de Morel, un hombre informado es un hombre libre. Este programa en el día de hoy se llama Los Huevos de Benedicto, porque hoy se hace lo que los huevos de Benedicto quieren. Regresamos enseguida con ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, como es habitual, hacemos una pausa informativa en el revoltillo con Gilberto Reyes. Y, por supuesto, es para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. También decirles que la temperatura en estos momentos en Matanzas es de 28 grados Celsius. Ya comenzamos con las noticias. El último informe difundido ayer jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico expresa que se consolida de forma preocupante el lento crecimiento de la economía global. Sobre el impacto que esto tendría para Cuba, esto fue lo que dijo a Radio Martí el economista cubano exiliado Elías Amor.
En relación con el informe que acaba de salir publicado de la economía mundial, elaborado por la OCDE como indicador del comportamiento de la economía mundial, bueno, pues se establece que el crecimiento económico durante este año y el que viene va a ser menor del que inicialmente estaba previsto, lo cual significa que hay un proceso de menor crecimiento global que va a afectar a todos los países. Y en concreto a Cuba la sorprende este cambio en la coyuntura económica global dentro de un proceso que no sabemos muy bien exactamente cuáles van a ser sus consecuencias, pero desde luego no está alineado con la situación de la economía mundial, porque es de esperar que ese menor crecimiento económico mundial afecte negativamente a las fuentes de ingreso de la economía cubana, sobre todo el turismo, que es en este momento la gran esperanza que ellos tienen, además de las inversiones extranjeras. Si la economía mundial crece menos, habrán menos viajeros turísticos, habrá menos inversión extranjera, es posible incluso que hasta las remesas de las familias también disminuyan, y eso va a afectar muy negativamente a la economía cubana, que, como he dicho, no está preparada por el gobierno de Díaz-Canel para afrontar una situación de crisis como esta que está exponiendo la OCDE.
10:32, Estados Unidos expulsa a dos miembros de delegación de Cuba ante las Naciones Unidas. La información llega desde Washington con Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump ordenó este jueves la expulsión de Estados Unidos de dos diplomáticos de Cuba acreditados en Naciones Unidas y restringió el movimiento de los restantes miembros de su misión a Manhattan, informó el Departamento de Estado. Esto se debe a sus intentos de realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos, sostuvo sin ofrecer más detalles. El Departamento de Estado notificó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que Washington exige la salida inminente de dos miembros de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas por abusar de sus privilegios de residencia, señala el comunicado. Nos tomamos en serio todos los intentos contra la seguridad nacional de Estados Unidos y continuaremos investigando a cualquier personal adicional que pueda estar manipulando sus privilegios de residencia, agregó el texto. Las expulsiones se producen a pocos días de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo en Twitter: expulsión de dos diplomáticos de la misión de Cuba en la ONU y mayor restricción de movimiento a los restantes tiene el objetivo de provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos países, señaló Rodríguez. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro divulgó este jueves nuevas fotos del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, junto a presuntos miembros de la banda criminal Los Arrastrojos, que opera en la extensa frontera entre Venezuela y Colombia. La televisión estatal mostró imágenes de Guaidó al lado de dos hombres que lo ayudaron a cruzar la frontera el pasado 22 de febrero, cuando el opositor lideró un fallido intento por ingresar ayuda humanitaria al país. Estas imágenes se suman a otras dos de Guaidó, junto a dos reconocidos miembros de esta banda que fueron difundidas por el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y por las cuales la Fiscalía venezolana ya abrió una investigación. El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca fue condenado este jueves a 2 años de prisión por soborno tras haber confesado el delito, según informó la Fiscalía. Y mis amigos, recuerden que hoy a las 6 de la tarde, a través de Radio Martí, tendremos un programa especial de 1 hora. Cuba, la crisis anunciada. El espacio trata sobre un asunto de actualidad, la crisis en el transporte y el desabastecimiento actual que incide tanto sobre todos ustedes en su diario vivir. Tomás Cardoso y María Elena Cruz Varela son los conductores de este espacio. Me estoy despidiendo, pero no se vaya, continúe disfrutando del revoltillo con Gilberto Reyes.
El falleciente.
El falleciente de hoy murió en Nueva York en 1989. Su nombre, Israel Isidoro Balín, me imagino, porque este hombre no nació en los Estados Unidos. Nació en Bielorrusia, lo que era Bielorrusia, lo que es Bielorrusia ahora. Fue un compositor. Cuando la gente me habla de la inmigración, y Estados Unidos siempre ha recibido gente por méritos, y la gente se ha asimilado a los Estados Unidos. Y cuando la gente dice, Estados Unidos es un país de inmigrantes, cierto, inmigrantes que le han dado a Estados Unidos tanto, mucho más, o sea, no mucho más, pero por lo menos han respondido a la posibilidad de ser parte de este gran país. Y este tipo, el señor Israel Isidor Balín, que nació en Tiumen, en Rusia, o Mogilev, Bielorrusia es actualmente, se nacionalizó estadounidense porque le dio la gana. Ha sido un prolífico compositor de la historia contemporánea de acá, de los Estados Unidos. Le pidieron en un momento evaluar el lugar en la música americana el compositor de canciones, un compositor de canciones que se llama Jerome Kern, dijo inmediatamente el lugar donde estaba este compositor. Y dice, él no tiene ningún lugar en la música americana. Él es la música americana. Esta canción que tiene Pablo Fuentes ahí fue la que le ganó a un cubano el Oscar. Imagínense ustedes. Escuchen esta canción, que es como la mayoría de las canciones de Israel Isidore Balín, como la mayoría de sus canciones, tienen el espíritu de Estados Unidos. Tú no puedes pensar que este tipo haya sido nacido en Bielorrusia. Su nombre acá, en los Estados Unidos, después no fue nunca Israel Isidore Balín, sino Irving Berlin.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.
Irving Berlin, este ruso, contrario a lo que puede pensar la gente, fue el tipo que más espíritu le dio a los Estados Unidos, la música, como tú escuchas sus canciones. Además, fue uno de los pocos tipos, se le llamó a esto Tin Pan Alley en Broadway, porque escribía la letra y la música de las canciones que hacía. Y nunca aprendió a leer música, este hombre, más allá de la cosa elemental. Ahora, cuando tú ves las canciones, más de 3,000, muchas de las cuales se convirtieron en canciones populares y estándar, como Chic to Chic, que la hace Louis Armstrong también, Putting on the Ritz, que también son canciones que son tan americanas que tú no puedes pensar nunca que un ex ruso, como dice Viñoli, haya sido el que las compuso. There's No Business Like Show Business, esta precisamente, White Christmas, o una que uno la considera como una de las canciones más patrióticas de los Estados Unidos, que es God Bless America. Eso es lo que hace un inmigrante a un país que lo recibe como este. maravilla, qué desastre. Bueno, no quería dejar de terminar de este cierre de la Universidad de Holguín, porque hay muchos estudiantes que dicen ahora, salió en la Agencia Cubana de Noticias, abre por primera vez la Universidad de Holguín carrera de medicina veterinaria, y está cerrada la universidad. Y no entiendo, por lo menos hasta el 30 de septiembre. Surgen preguntas, que cuando uno ve estas cosas dice, ¿cerrarán más escuelas? ¿Suspenderán las clases en periodos más largos? ¿Es esta la vía de solución? ¿A esto le llama Perruel pensar como país? Es complicado, ¿verdad? Me pregunta a Dios San, ¿y yo salgo? Digo, tú sí sales. Donny Roja, ¿qué bola con mi gay? Donny Roja, mira que Dios San la foto que tiene de la ciberclaria. Tania y Agustín in the house del revoltillo, gente del Bahía. Reinaldo Díaz, Dios San, Donny Roja, tú me estás diciendo ciberclaria, espero que no. Yo no me imagino que no. Puro hit. Donny Roja, Dios es bonche, deja el amargo hacer. Dios San, yo no estoy amargado, solo quería saber. Donny Roja, dale, cogido para la esquina. Reinaldo Díaz, hace falta veterinario para el caracol africano. Tienes toda la razón del mundo. Saludos, Hilbert. Deseándoles un buen fin de semana para ustedes, mi rico show, El Revoltillo, y para todos los revoltilleros de aquí y de allá. Y si llega Alfredito al Revoltillo, vamos a ver si llega, porque él de pronto se nos entretiene y se queda por ahí dando vueltas y después me dice, ¡oh, se me olvidó! Bueno, allá él. Si llega el Revoltillo, me le envías un fuerte abrazo cubano. Aquí, en Sintonía de Radio Martí, la emisora favorita de todos los cubanos, les quiere Yanela Reyes, del Yayao. Yo, viendo todo esto del petróleo y culpando a los Estados Unidos del petróleo, y no sabemos que, o sea, realmente el culpable es el comandante en polvo y todo lo que le ha seguido atrás, y todo lo que le armó, y todo lo que produjo, o lo que no produjo, lo que improdujo, no existe la palabra, pero yo la pongo. ¿Qué pasa? Que nos enseñaron a jinetear, porque no es otra cosa. ¿Cómo es posible que usted no tenga nada absolutamente, que usted dependa durante toda la vida, sino de los rusos, después de Venezuela, y siempre dependa de alguien? Dice Dios San, por Sanaldio, tú me conoces, soy Sanaldio, seguro. La sangre, presidente Donald Trump, es hora ya los hombres con moral y decoro que respetamos el capitalismo de esta gran nación a la cual adoptamos como nuestra propia casa y luchamos contra el enemigo común, que son castristas y los que tratan de dañar la Constitución con sus contubernios comunistoides. Merecemos tener nuestros papeles residenciales y la protección de un gobierno en los Estados Unidos. No más injusticia con los que defendemos nuestras libertades. Abajo el castrismo, abajo el comunismo, abajo el socialismo. Viva USA. Sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, decía que nos enseñaron a jinetear porque un policía dijo que era impropio el amor entre cubanos y extranjeros. Yo recuerdo que se decía en un momento que Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos, cuando el medio confuso aquella acción del tipo de la Marina de los Estados Unidos trepado en la estatua del apóstol orinando. Muchas cosas que sucedieron. Era el prostíbulo de los Estados Unidos. Y gracias al comandante en polvo y compañía, Cuba se ha convertido en el prostíbulo del mundo. O sea, es triste ver a un mexicano, por poner un ejemplo, no digo que sean así solo, van gente de todas partes, viejo, asqueroso, ir a Cuba cada vez que puede, solo para poder estar con muchachitas o muchachitos jóvenes. Entonces, resulta que es impropio, no sé dónde dice esto no lo dice en ningún lugar que yo sepa, si hay algún punto en la Constitución que diga esto. Entonces me puse a leer este artículo y dice, una muchacha, dice, cuando salgo a trabajar me he visto raro. Esto es un llamado para Perroel, donde nos llamó a nosotros en un momento ex cubano. Trato de parecer lo menos cubana posible. ¿Viste? Ni los cubanos quieren ser cubanos. Entonces nosotros del lado de acá queremos ser más cubanos que nadie. Todos tenemos banderas cubanas, y vivimos el Egrú y vivimos el Copón Bendito. Por mi aspecto y por cómo suena mi inglés y mi francés, puedo simular ser de África o algo por el estilo. Aparentemente no hago nada ilegal. Trabajo en un hostal donde se rentan estudiantes y mi deber es enseñarles la ciudad, algunos museos y llevarlos a buena fiesta. Es como una especie de guía turística. Yo he contratado guía turística en Buenos Aires, por ejemplo, y porque cuando quiero aprender de algo más de la cuenta, busco a alguien local y lo hago. Y resulta que para esta gente que nos enseñaron a hacer eso, porque ahora todos estos problemas que tienen es porque si no viene un extranjero y te regala algo, tú no vas a resolver nada para tu propia gente. Aparentemente, dice ella, no hago nada ilegal, trabajo en el hostal donde por eso le pagan 25 CUC al día. Usted puede decir, para Cuba es una barbaridad de dinero, pero eso no, a mí me costó, qué sé yo, como $300 estar ahí en Buenos Aires. Eso en Cuba es mucho dinero. El muchacho que trabaja conmigo no tiene suerte. La cubanía, escuchen esto, señora, la connotación que puede tener una cosa como esta. La cubanía se le sale por encima de la ropa y por eso siempre tiene problemas con la policía. El otro día, sin ir más lejos, nos detuvieron en La Habana Vieja. A mí no me pidieron identificación, pero a él sí. La policía lo acusaba, escuchen esto, de asedio al turismo. Un joven estudiante de derecho, en el periodo de la tesis hasta ahora, intentó explicarle que se le imputaba un recurso penal desmontable, pues si los turistas decían que no los molestaba, el delito no existía, pero no quisieron entenderlo y lo trataron como un trapo. Y es que en Cuba, ser de la raza negra y caminar con alguien de apariencia foránea es un problema. Por eso me gusta salir con Tony, que este dice que es un alemán que parece cubano. Con él todo es más seguro. Es cierto que hay quien busca otra cosa. Cada noche, dice, escuchen, del prostíbulo de Estados Unidos, cada noche en la terraza del Hotel Inglaterra se convierte en una zona de caza para aquellos que viven de ligar con extranjeras. Casi siempre digo que soy de Jamaica y por la pinta me lo creen. Ya las yumas vienen acostumbradas a que los cubanos le sacan el dinero. Así que si dice que eres de otro país, se relajan. De todas maneras, uno no se va a casar con ella. Que conte que cuando decimos yuma, nosotros casi siempre estamos hablando en general de cualquier extranjero. De todas maneras, uno no se va a casar con ella, solo para hacer el diario. Esto es un business. Son una manada. Estos 9 hombres van todos los días a puntos claves de La Habana, donde sabe que van a encontrar extranjeras que pueden pagarle algunos tragos. Es sencillo, solo tienes que estudiar a la mujer que estás conociendo. Esto es la opinión de uno de ellos. Es sencillo, a la mujer que estás conociendo. Si ves que ella le llama mucho la atención Cuba y su gente, te la llevas a un solar o a algún lugar donde haya muchos cubanos. Es que yo leo esto y digo, caballero, ¿cómo es posible? Y es que eso fue lo que nos han enseñado, además de la necesidad. Pero eso es lo que no hay manera, y además que ellos no nos han dado la manera de adelantar uno, de poder hacerlo uno por su propia cuenta o por su propio esfuerzo. Dice, le puedes contar historias tristes para que se sensibilicen con la situación social de uno y por ahí la tiene. Las relaciones sinceras entre nativos y foráneos existen, aunque la mayoría lo vea como una cuestión de interés económico. Si somos sinceros, Cuba es un país que se presta para el turismo sexual. Y 60 años después, la revolución no ha podido cambiar este hecho. No es que no lo ha podido cambiar, es que se ha acrecentado, se ha puesto peor. Termina diciendo una de ellas al teléfono, es Tony, nos vamos por ahí a dar una vuelta. En el fondo nos gustamos. Y aunque debería estar saltando por la invitación, y esta es la parte más triste, me siento un poco asustada. Es que hoy vengo con la ropa sucia y parezco cubana. Le ronca la carabina. No quiero salir, estoy asustada. Ya tiene la carta de invitación, pero no quiere salir porque tiene la ropa sucia. Y no solo la ropa sucia, es que parece cubana. Dios santo bendito. ¿Cómo puede ser? Bueno, este señor, espero que... Bueno, ya 1640 ya me preocupa, ya Viñoli ya me empieza a preocupar. 20 de septiembre de 1587, nació un compositor, cantante, profesor de música y poeta italiano de comienzos del barroco. Según Cristófano Bronzini, que tampoco lo conozco, compañero en la corte de los Médicis, no solo fue un enorme talento en la música, sino que además disponía de una excelente educación en idiomas, aritmética, astrología y alquimia. Era también un instrumentista de primera clase, ya que dominaba con igual soltura el arpa, el laúd, la tiorba y el clavicordio. Su obra, Movimiento di Ragazza, eso viene siendo como el movimiento de la muchacha, ¿no? Cómo se mueve la muchacha. Sería una versión anticipada de Garota de Ipanema, de la chica de Ipanema. Sería Movimiento di Ragazza. Aún se versiona en los más importantes escenarios de la música clásica mundial. Su nombre nació en 1587 y murió en 1640. Su nombre es Francesco Cassini.
Ay, remanga la rempuja la 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 rempuja la sí, remanga la rempuja la no.
Yo me imagino que en momentos como este, Francesco Cassini miraría a los ojos a Morel y le diría, verdad que aguantaste, mi brother, verdad que aguantaste. Pero bueno, las cenizas brincan, saltan indignadísimas ante tamaña ofensa a la música. Francesco Cassini, nosotros no tenemos la culpa. Perdónalo. Que él no sabe lo que hace. Bueno, buen día, Gilbertico, desde la fría mañana. Ay, no, ya esto lo habíamos compartido hacía rato. Donny Rojas, Reinaldo Díaz, hacen falta veterinario para el caracol, sí, señor. Sanaldio. Hablando del petróleo, que Petroleosi Cuba está al revés y patas arriba. Yo odio a esa gente y no se imaginan cuánto. Hasta hablar de ellos me molesta, pero hay que hacerlo, sí, señor. Carlos Hernández, ayer me dijo, Carlito Hernández, dice, viejo Gilbert, estuve ahí, entré para verlo y para hablar con usted, pero después se me cayó la comunicación. Entonces el hilo enseguida lo llama y lo pone. Es el colombiano que le hablaba a Rorro. De Rorro, hablé con un colombiano ahorita, Carlito, y me estaba diciendo, le estaba contando de ti. Lilo Vilaplana, acá viéndote mientras buscamos locaciones. Me gusta esa actividad política. Invítenme un día a buscar locaciones con ustedes. Luis Amesa se unió, Donny Rojas. Cuba jineteó a la Unión Soviética con los Narra, con Angola, con Mozambique, con Venezuela, lo secó, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón del mundo. Elisa Hernández, saludos de Jacksonville. Donny Rojas. Dio San, tú tienes una foto del cagalitroso andante y el asesino persa. Ya me encontré un enamorado. Lázaro Lozano, ¿no cree usted que el sistema de gobierno cubano es parte del terrorismo internacional? No lo creo. Yo estoy completamente seguro. Anabel Caldas Hernández, ese régimen logró su objetivo. Cuba jamás será país. Desde la pérdida de la fórmula de la Vitanova hasta la fórmula del cubano de valores. Rosa. Señores, Lorencito Hernández, qué impotente Felito. Tristeza, Felito, la historia de esa cubana, brother. Sí, duele mucho porque es complicadísimo. Esto de Bruno me tiene muy contento porque la morsa, cuando dijo esto, que requería abandonarla a estos dos miembros. Cuando tuve la foto de los dos tipos por los cuales él está protestando, es muy gracioso porque son de una chusmería inválida. Acuérdame de que me des el tiempo, Pablo Fuentes, para poder poner la canción completa. ¿Viste? Que la gente la quiere escuchar completa. Dice, el café de los cubanos no es cubita ni serrano. Pensé que esto iba a ser una décima cuando lo leí por primera vez. Yo no sabía esto. Hay cosas que me voy enterando gracias al acercamiento que tengo para poder compartir con ustedes las cosas que hacen. En el 2011, dice el artículo, el periódico Granma publicó un artículo indignante para muchos titulado Ofrecen recomendaciones para mejorar la colada de café en Cuba. Estamos hablando del 2011. Ustedes saben cuántos avances tecnológicos, cuántas cosas buenas han sucedido en el mundo del 2011 para acá. Te decía que me avise cuando trae para la canción que pidió la gente. En el 2011 pusieron esto, estreno mundial. No, ya la habíamos estrenado, la gente la pidió. Ah, ¿no? Ah, ¿verdad? Un estreno mundial que tenemos hoy, se lo puse, ¿verdad? Que se lo había puesto. Luis Soja, ustedes recuerdan que el otro día estrenamos también otra canción de él, una parodia de él, y hoy la tenemos también, tenemos otra también que la queremos compartir con ustedes. Porque es que habíamos hablado de reponer la otra, pero ya encontramos esta y entonces queremos estrenarla también. Siempre la dejamos para el final para poderla poner completa. Bueno, el caso es que en el 2011 sucedió esto, perdón, una serie de consejos que estaban dando para el café Ola. Yo no sabía que había un café Ola. Era de inferior calidad al puro y recomendaba, escuchen lo que decían en el 2011, ahora sigue exactamente igual lo que estamos diciendo. Jinetean, si tú jineteas y tú no tratas de por ti mismo echar para adelante, pero no puedes porque ellos no te lo permiten. Dice, no desbordar el agua sobre la válvula de la cafetera, no comprimirla y hacerlo a fuego lento. Además, confirmaba que la composición de la nueva mezcla era una tremendísima... era 50% de chícharo y el resto de robusta. No sé lo que es. Muy amargo, no cuela. Hasta más de uno relata incidente con la cafetera, declaraba el texto. 8 años después, la situación es exactamente la misma. Y en los últimos tiempos es poco posible realizar este proceso si lo que se tiene en la casa es ese café, entre comillas, que ellos llaman Ola, café normado por la libreta de desabastecimiento que existe desde 1962. Lo que pasa es que cada vez ha tenido menos, o sea, fíjense si es de desabastecimiento, el cual necesita ser cernido previamente. Chan-chan. Cuando Juanita y Chan-chan en el mar cernían el café, hay que cernir el café que llegue a la bodega. Dios sabe qué es lo que tiene. Tienes que cernirlo. Al mismo tiempo, hay varias marcas que se exhiben en las vidrieras de los mercados de la isla, todos con calidad superior en cuanto a aroma, sabor y textura. Está Cubita, Arriero, Serrano, Regil y Caracolillo, por solo mencionar algunos, y todos son a precios escandalosos, que se le va el salario de cada uno. Nos vamos porque queremos que escuchen la canción. Sí, los voy a dejar abiertos para que lo puedan escuchar completo. La canción se llama Es Coyuntural, es otra parodia de Lester Rojas y precisamente habla de eso. Abrazo cubano para todos.
Sabes que no me gustó lo que dijiste la otra noche, que no hay gasolina, pero tú andas en coche. Cuéntame lo que pasó, cuéntame quién fue el que se la robó. Y ahora hay apagones toda la nochecita, la calle está vacía, nadie transita, que me metiste un cuento coyuntural y eso no me excita. No quiero periodo especial que no se repita. No quiero periodo especial que no se repita. No quiero periodo especial que no se repita.
Oye, dile al mundo que se está jamando un cable chico. Dile la verdad que todos ustedes ya son ricos. Que lo sufre el pueblecito, que todos ustedes están malditos, que en la zona cero no se va la luz, que estos comunistas todos son unos tarru, que tienen carro y hasta Facebook, para que se entere voy a subirlo para YouTube, para ustedes muchos y para el pueblo un poquito, tú andas en Mercedes, vaya que rico, yo me pregunto quién paga la gasolina, de todos los que tu algo se arriman, el descaro se le ve a todo en la panza, si hay más miseria ustedes avanzan, pero el pueblo es el que tiene que luchar y de una vez
y ahora hay apagones toda la nochecita, la calle está vacía, nadie transita, que me metiste un cuento con